Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Bienvenidos sean a este su espacio, su plaza pública para la noticia y para la discusión y la reflexión de la noticia, que es Línea Abierta, un programa que ha estado a su servicio por ya un cuarto de siglo. Este martes, el equipo de Línea Abierta celebra 25 años al aire en la red de la Radio Pública Nacional. Esté usted al pendiente, lo celebraremos con programas especiales. Llámenos si gusta usted compartir memorias que recuerde que se le hayan grabado, muy en particular de nuestro servicio informativo en el curso de estos 25 años. Soy Samuel Orozco y a nombre de todos le agradezco, como siempre, que esté al pendiente de nuestra información y de nuestras pláticas. Hoy el foco completo lo pondremos en el candente debate de los aspirantes demócratas a la presidencia anoche en Las Vegas, a dos días de las cruciales votaciones en Nevada. Y oiga ustedes, si esto fue debate, habráse visto un encontronazo, un choque más caliente. Estuvo al rojo vivo. Estuvieron soltando chispas. Esta vez todos los seis candidatos llegaron con el machete desenvainado, listos para la batalla, sobre todo contra el recién llegado a los debates, el multimillonario Michael Bloomberg. El exalcalde de Nueva York, que se ganó su primer debate presidencial gracias a una costosísima campaña publicitaria, batalló desde el principio para justificar su apoyo pasado a su política policial de parar y catear, detener y catear cuando alcalde, y las acusaciones de mala conducta hacia las mujeres desde hace mucho tiempo. Quien abrió el fuego en este respecto fue la senadora Elizabeth Warren.
I'd like to talk about who we're running against. A billionaire who calls women fat broads and horse-faced lesbians. And no, I'm not talking about Donald Trump. I'm talking about Mayor Bloomberg.
Democrats. Me gustaría decirles contra quién estamos contendiendo, un multimillonario que llama a las mujeres gordas y lesbianas con cara de yegua. Y no, no estoy hablando de Donald Trump, estoy hablando del alcalde Bloomberg, dijo. Los demócratas no van a ganar si tenemos un candidato que tiene un historial de ocultar sus declaraciones de impuestos, de acosar a las mujeres y de apoyar políticas racistas tales como la política del redlining y también la política de detener y catear. Apoyemos a quien sea el candidato demócrata, pero entendamos esto, los demócratas corremos un gran riesgo si solo sustituimos a un arrogante multimillonario por otro. Este país ha trabajado para los ricos durante mucho tiempo y ha dejado a todos los demás en la estacada. Es hora de tener un presidente que esté del lado de las familias trabajadoras. Esas fueron las palabras pronunciadas por Elizabeth Warren. Este fue uno de los momentos de pesadilla para Bloomberg y a la vez uno de los momentos en los que ganó todas las cámaras Elizabeth Warren, que tuvo así un momento de repunte y de afianzamiento en su fama de luchadora y de beligerante, de buena polemista. Bernie Sanders, por ser quien lidera las encuestas, ha pasado a ser el candidato a vencer por parte de los demás. Y así fue, se atrajo el fuego graneado de parte de Michael Bloomberg y de parte de los candidatos de más al centro, que optaron por resaltar la decidida declaración de Sanders como un político demócrata socialista. Según sus detractores, pues esto lo condena a la derrota ante Trump, porque dicen, pues esto no es viable y esto llevaría a candidatos en otras contiendas demócratas al fracaso. Eso fue lo que dijeron en contra de Sanders. Uno de ellos fue el centrista Pete Buttigieg, el exalcalde, quien atacó a ambos bandos, atacó al centroderechista Bloomberg y a Bernie Sanders, advirtiendo que uno amenazaba con prender fuego al Partido Demócrata y el otro intentaba comprarlo. Buttigieg describió a los dos aspirantes como las dos personas más divisivas en este escenario, con pocas probabilidades de derrotar a Trump o de ayudar a los candidatos demócratas que luchan por escaños en el Congreso.
Yes, we've got to wake up as a party. We could wake up 2 weeks from today, the day after Super Tuesday, and the only candidates left standing will be Bernie Sanders and Mike Bloomberg, the two most polarizing figures on this stage.
Tenemos que despertarnos como partido. Podríamos despertarnos dentro de dos semanas, el día después del supermartes, y los únicos candidatos que quedarán en pie serán Bernie Sanders y Mike Bloomberg, las dos figuras más polarizantes en este escenario. Y la mayoría de los estadounidenses no ven dónde encajan si tienen que elegir entre un socialista que piensa que el capitalismo es la raíz de todo el mal y un multimillonario que piensa que el dinero debería ser la raíz de todo poder. Presentemos a alguien que realmente viva y trabaje en un vecindario de clase media, en una ciudad industrial del Medio Oeste. Presentemos a alguien que en realidad sea demócrata. No deberíamos tener que escoger entre un candidato que quiera quemar este partido y otro candidato que quiera comprar este partido. Esas fueron las palabras del alcalde de por allá de Indiana, South Indiana, Pete Buttigieg. Y bien, Sanders, repito, el candidato progresista mejor posicionado, sufrió ataques no solamente de Buttigieg, también de Biden, de Bloomberg, por sus convicciones democráticas socialistas. Como ha hecho varias veces en el último año, Sanders defendió el costo de su plan de salud, Medicare para Todos, que eliminaría la industria de los seguros privados a cambio de un sistema de salud financiado por el gobierno que ofrecería cobertura a todos los estadounidenses. Elizabeth Warren defendió ese mismo plan, pero a su modo, dijo en comparación, deslindándose de Bernie Sanders, dijo que ella sí tiene un plan con detalles. Sanders no ha revelado dichos detalles, dijo Elizabeth Warren.
But we need to get everybody's health care plan out here. Mayor Buttigieg really has a slogan that was thought up by his consultants to paper over a thin version of a plan that would leave millions of people unable to afford their health care.
Necesitamos tener un plan de salud para todos, y en esto el alcalde realmente tiene solamente un eslogan que sus consultores le han diseñado para redactar una versión delgadita de un plan que dejaría a millones de personas sin capacidad de pagar su atención médica. No es un plan, es un PowerPoint. Y el plan de Amy Klobuchar es aún menos, es como un plan para insertar notitas aquí. Bernie ha comenzado mucho, tiene un buen comienzo, pero en lugar de expandir y atraer a más personas para ayudar en vez de eso, su campaña ataca implacablemente a todos los que hacen una pregunta o intentan completar detalles sobre cómo hacer que esto funcione. Y luego sus propios asesores dicen que probablemente no sucederá de todos modos. Pues bien, la atención médica es una crisis, está en crisis en este país. Necesitamos mi estrategia, mi manera de ver las cosas para esto. Necesitamos tanta ayuda para tantas personas lo más rápido posible y que atraiga a tantos seguidores como podamos. Y si no lo conseguimos la primera vez, volver a la pelea para seguirle haciendo la lucha y hasta la victoria. Varios ex empleados han afirmado que su empresa era un lugar de trabajo hostil para las mujeres. La crítica al propio mayor Bloomberg, que estuvo también en el ojo del huracán, digamos. Y bien, por otra parte, la hostilidad entre Buttigieg y Amy Klobuchar, la senadora, se hizo bastante clara cuando el exalcalde de Indiana criticó duramente a la senadora de Minnesota por no poder responder preguntas en una entrevista reciente sobre política mexicana y por olvidar el nombre del presidente de México. Buttigieg señaló que su rival pues está en un comité que supervisa cuestiones comerciales de México y cuestiones de inmigración y fronterizas y pues que no pueda contestar esas preguntas, pues es injustificable, dijo Buttigieg de Amy. Escuchemos ese intercambio.
I actually didn't know how many members were in the Knesset, so
well,
you got
there
me
you
there.
Go.
But you're staking your candidacy on your Washington experience. You're on the committee that oversees border
Buttigieg
security.
Le dice a Amy, tú estás apostando tu candidatura en tu experiencia en Washington. Estás en el comité que supervisa la seguridad fronteriza. Estás en el comité que comercia, literalmente eres parte del comité que supervisa todas estas cosas. Y no podemos hablar literalmente de lo primero sobre la política del país para nosotros mismos. Y Amy le dice, ¿estás tratando de sugerir que soy tonta? ¿Te estás burlando de mí? Le dice Buttigieg que si ganar la carrera por el Senado de Minnesota se tradujera directamente de ser presidente, habría crecido bajo la presidencia de Walter Mondale. Esto es diferente. Y la razón por la que creo que necesitamos hablar sobre la experiencia de Washington es que debemos preguntarnos sobre esas experiencias, a qué llevan esas experiencias. Y ciertamente la tenencia no siempre, el hecho de haber estado en el puesto, no siempre es lo mismo que tener un buen juicio, un buen criterio.
You voted to confirm the head of Customs and Border Protection under Trump, who was one of the architects.
Y le cuestiona aquí Pete Buttigieg a Amy Klobuchar sus votos dentro del Senado. Usted votó para confirmar al jefe de aduanas y protección fronteriza durante la administración Trump, quien fue uno de los arquitectos de la política de separación familiar. Votó también usted por hacer del inglés el idioma oficial de la nación. ¿Conoce el mensaje? ¿Sabe usted el mensaje que envía como multilingüe el Estado de Nevada a los inmigrantes? Ha sido inusual usted entre los demócratas. Creo que el demócrata entre todos los senadores que se postulan para presidente con mayor probabilidad de votar por los jueces de Donald Trump, que sabemos son especialmente hostiles a los senadores y a los derechos de los inmigrantes. Así que aquí le echa en cara Buttigieg a Amy Klobuchar el hecho de que haya votado por el inglés como idioma oficial, el hecho de que haya votado por jueces de inmigración postulados por la administración Trump y el hecho de que haya votado por un jefe postulado igualmente por esta administración. Así es que esos son algunos de los momentos resaltantes del debate que se vivió la noche de anoche en Las Vegas. Repito, aunque Bloomberg fue el blanco favorito, el debate también sometió a prueba a Sanders, que se está situando como favorito en estas primarias, un creciente grupo de donantes, de gente con cargos elegidos a cargos públicos, estrategas políticos, tienen el resquemor que la política abiertamente progresista de Sanders pueda ser una carga en las elecciones generales en contra de Donald Trump, y por eso es que está recibiendo todos estos vientos en contra en estos momentos. Un momento en el encuentro de anoche que pues dio también para algunas chispas fue el momento en el cual Bernie Sanders justamente defiende su plan de aumentar los impuestos para, digamos, el 1% de la población. En otras palabras, aumentar los impuestos sobre la riqueza, sobre los ricos en el país. Y Bernie Sanders lo defendió de la siguiente forma. En este pues agitado intercambio con el exalcalde Mike Bloomberg.
You know, when we talk about a corrupt political system bought by billionaires like Mr. Bloomberg, it manifests itself in a tax code in which not only is Amazon and many other major corporations, some owned by the wealthiest people in this country, not paying a nickel in taxes.
Cuando hablamos de un sistema político corrupto, comprado por multimillonarios, tales como el señor Bloomberg, aquí presente, esto se manifiesta en un código fiscal en el que no solamente Amazon y muchas otras grandes corporaciones que son propiedad de las personas más ricas, pues no pagan ni un centavo en impuestos. Tenemos la extraña situación que los multimillonarios de hoy sí pueden tener una tasa impositiva efectivamente más baja que la clase media. Y Bloomberg le interpela, ¿por qué te quejas del código si tú mismo lo escribiste? Sanders le dice, pues tú fuiste, no yo, tomando en cuenta de que fueron usted y sus contribuciones de campaña los que han elegido a personas que representan a los ricos y a poderosos, y ellos fueron los que escribieron este código fiscal. Son los republicanos también, tales como George W. Bush, a quien ha apoyado. Y Bloomberg le revira, mira qué maravilloso país tenemos, el socialista más conocido en el país pasa a ser el millonario con tres casas. Esto es extraño aquí. Bueno, echarás de menos que yo trabajé en la Casa de Washington, fue el primer apoyo en vivo en la Casa de Burlington. Eso es bueno. Y como miles de otros de Vermont, tengo un campo de verano. Perdóname por eso, dice Bernie Sanders. Sea cual sea su hogar, ¿qué paraíso fiscal tiene usted? Le pregunta. Yo pago mis impuestos en la ciudad de Nueva York, dice Bloomberg. Y estoy feliz de hacerlo porque obtengo algo para ello, y déjeme decirte que pensé que la senadora a mi lado tenía la mitad de la razón. Estoy de acuerdo cuando debería aumentar los impuestos sobre mí. No estoy de acuerdo con el senador sobre el impuesto sobre la riqueza, pero sí estoy de acuerdo con ella en que los ricos no están pagando su parte justa, su parte debida. Deberíamos aumentar los impuestos sobre los ricos. Lo hice como alcalde en la ciudad de Nueva York. Aumenté los impuestos, y si echas un vistazo a mis planes, lo primero que haría es tratar de convencer al Congreso, porque tienen que hacer lo que no podemos simplemente ordenarle para revertir los recortes de impuestos que la administración Trump ha impuesto. Eso fue lo que contestó el alcalde Bloomberg ante, en este caso, la avalancha de críticas procedentes, en este caso particularmente por parte del senador Bernie Sanders con relación a la necesidad de imponer, de revertir los recortes a los impuestos que ha venido haciendo para las grandes corporaciones y los grandes ricos del país la administración Trump, y en vez, pues, asignar un impuesto muy particular y progresivo a quienes más ganan en el país y particularmente el 1% de la población más acaudalada. Ahí fue donde, repito, se volvieron a dar algunas chispas, grandes chispas, en este debate de la noche de anoche entre los demócratas, y donde seguramente, pues, se desmarcaron de mejor manera las líneas políticas que dividen a cada uno de los diferentes aspirantes presidenciales. Pues bien, pasaremos a hacer un examen, un análisis de lo que se dijo la noche de anoche y además lo que se espera para los comicios de este fin de semana, de este sábado, en el estado de Nevada. Justamente ocurren las vísperas de estas cruciales elecciones en el estado de Nevada, cruciales comicios del tipo de los caucus, del tipo de las asambleas este fin de semana. Volveremos en medio minuto. El 2020 es año de elecciones y la elección ya llegó, ya está aquí para los californianos. El martes 3 de marzo es día de la elección primaria y la elección ya empezó para los que votan por correo. No lo deje para mañana, envíe su boleta ya, salga a votar y si puede, salga a tocar puertas para animar y ayudar a otros a votar. Este martes 3 de marzo, todos a las urnas, que nadie se quede atrás. Y bienvenidos en Línea Abierta, estamos echándole un vistazo, número uno, al debate presidencial de los aspirantes de demócratas a la presidencia que se celebró en Las Vegas la noche de anoche, y le echaremos igualmente un vistazo a lo que se espera para este próximo sábado y cómo va avanzando igualmente la votación tempranera por allá en el vecino estado de Nevada. Si gusta usted ser parte de la plática, más adelantito, después de la media hora, le ofreceremos a usted un espacio si nos llama al 1-800-345-4632. Eso será en la segunda mitad de este programa. Por lo pronto, démosle la bienvenida a Cindy Benavides. Ella es directora ejecutiva de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, LULAC. Me acompaña desde Las Vegas, en Nevada. Cindy Benavides, bienvenida.
Muchísimas gracias, Samuel, por abrir esta línea de comunicación y poder hablar de la importancia de nuestro voto.
Al contrario, gracias a usted por acompañarnos. Cindy, antes de entrar en materia, antes de preguntarle sobre el debate de anoche, ¿cómo se respiran las cosas en Nevada?
Pues sabes, yo creo que en Nevada, pues muchas personas están fijando qué va a suceder el 22 de febrero, cómo nuestra comunidad va a salir a votar. Y no sé si los que están oyendo el programa, Samuel, notaron que muchos de los candidatos incluyeron mucho de las políticas en el aspecto de cómo esto impacta a comunidades de colores, incluyendo a la comunidad latina. Para nosotros eso es muy importante. Nosotros justamente la semana pasada, el 13 de febrero, tuvimos nuestro Town Hall en Nevada, uh-huh, a donde tuvimos a cuatro candidatos, Sanders, tuvimos a la senadora Amy Klobuchar, al alcalde Pete, y también a Tom Steyer, que platicaron sobre sus diferentes políticas con una audiencia muy grande de la comunidad latina en Las Vegas.
Así es que ya ha habido, y sé que ese debate en buena parte se centró igualmente en aquellos asuntos tales como inmigración, salud, educación, de alto interés para nuestra comunidad, a nuestros votantes latinos, ¿no? Ahora,
Sí, absolutamente, Samuel, y también, o sea, el medio ambiente, no nos podemos olvidar.
La crisis climática, seguramente.
Que es muy importante también para nuestra comunidad, uh-huh, y cómo los candidatos están viendo ese tema nos impacta mucho.
Sí, ahora no cabe duda, Cindy, que el debate de los presidenciables demócratas de anoche en Las Vegas pues fue el más candente, el más caliente que hayamos vivido hasta el momento, ¿no? Hubo fuego graneado, Bloomberg estuvo en la mira, también Sanders, el que es el claro puntero y el que lleva en estos momentos los vientos a su favor. ¿Qué le llamó la atención del debate de anoche? ¿Qué le gustaría entresacar?
Pues más que nada, o sea, obviamente pues todos los candidatos todavía están luchando por acertarse, por ser el candidato a la presidencia. te digo que, o sea, yo creo que de todos los debates que hemos visto, eso estaba en fuego. Justamente estábamos platicando esta mañana y Bloomberg obviamente fue pues la persona que a todos se vieron, creo que una vez en cual todos los candidatos tenían las manos levantadas y era para atacar a Bloomberg. Y yo creo que también al crédito del senador Sanders y de los otros candidatos también, que han tenido esfuerzos sumamente buenísimos en términos de no solo de lo que dicen, pero también de las acciones, en términos de su trayectoria historial con las comunidades. Es importante que nosotros también pongamos atención a cuáles han sido las políticas que algunos de esos candidatos han apoyado en su historial y también a dónde están ahora. Creo que también algo que es muy importante para nosotros, Lula, como una organización de derechos civiles, es la representación de latinos adentro de las campañas y de los asesores que están hablando y influenciando el proceso de estos candidatos, las políticas de estos candidatos, para asegurarnos que nuestra comunidad está representada.
Uh-huh. La representación de los latinos dentro de las campañas, sobre eso platicaremos un momento. Ahora, pero volviendo un poco a lo de la noche de anoche, el debate, ¿cómo recibe la llegada del multimillonario Michael Bloomberg al ruedo? El hecho de que pues se haya ganado un boleto de última hora para estar en la jugada, aún sin haber cumplido con todos los requisitos que los demás tuvieron que cumplir en largos meses previos. ¿Cómo recibe esta llegada? ¿Podemos leer algo más de fondo en esto?
Sabes que pues Michael Bloomberg tiene un camino muy largo adelante de él. Lo que él sí tiene sobre los otros candidatos es pues barril con fondos que él personalmente ha acumulado como una persona que es multibillonaria. También creo que es una plática más grande que el Partido Demócrata tiene que tomar en términos de cómo son las reglas establecidas para estos debates. Y yo lo digo, Samuel, del punto de vista que en los otros debates, pues muchos de nuestros candidatos minoritarios, ya sea Julián Castro, ya sea Kamala Harris, ya sea Yang, no pudieron calificar a estar en el debate por las reglas que estaban en sí, y que a esta última hora las reglas cambiaron, abrieron el camino para este candidato, pues es algo que obviamente el Partido Demócrata, las personas que influencian la estructura de ese partido, tienen que observar.
Ahora, en cuanto al panorama general del debate de anoche, por lo que pudimos apreciar, se fueron decantando, se fueron deslindando más claramente las posiciones en debate dentro del partido, ¿no? El común denominador de todos de anoche pues fue el afán de derrotar a Trump. Pero luego de ahí pues se rompen algunos géneros, ¿no? Por un lado están los de la línea progresista, Sanders y Warren, que sostienen que para derrotar a Trump se requiere de una afluencia como nunca de votantes a las urnas en noviembre y que todo esto solamente será posible con grandes proyectos de reforma, o sea, pensando en grandes cambios, ¿no? En el caso de Sanders, pues ofrece programas socialistas de gobierno, ¿no? Medicare para todos, colegio para todos, en fin. En el caso de Warren, pues jalar a cuentas al capitalismo salvaje, ¿no? Meterlo en cintura al capitalismo salvaje. Y por otra parte están los centristas, los tradicionalistas, como Buttigieg, Klobuchar, Biden y ahora Bloomberg, ¿no? Que dicen que este tipo de grandes proyectos no tienen viabilidad, que no están en el pulso del electorado centrista independiente, que alienará a grandes bloques de ciudadanos votantes. ¿Cómo pintaría usted el panorama?
Sabes, Samuel, pues el panorama es un poco complicado y acuérdate que pues nosotros no estamos viviendo en tiempos normales, no estamos viviendo en tiempos a donde hay una vista que es muy lineal, que sabemos que nosotros hemos visto mucho suceder en los últimos años bajo la presidencia del presidente Trump, y que la política está muy abnormal. Y lo que yo diría, Samuel, es que cuando nosotros miramos como latinos, como votantes, los diferentes temas de los candidatos, tenemos que asegurarnos que es algo que nos impacta a nosotros directamente. Sabemos que hay muchos latinos que son demócratas, también que son independientes o republicanos, y que algunos de ellos van a traspasar las líneas políticas. Pero cuando nosotros miramos pues las políticas de Sanders, de Warren, que son muy progresistas, también lo que nosotros queremos saber es algo que es palpitable, es algo que va a ser embargado, algo que nuestra comunidad va a salir a apoyar a números grandes. Y tenemos que tener en cuenta que cuando miramos al Partido Demócrata, el Partido Demócrata, el espectro del Partido Demócrata es tan amplio. Tú tienes a los demócratas que son súper progresistas, que son, yo pondría al senador Bernie Sanders, tienes a los centristas y también tienes a los demócratas que son conservadores. Uh-huh. Y que para ellos hacer una decisión, nosotros como Partido Demócrata diría, tienen que tener en cuenta pues que no todos son progresistas y que tienen que tener ese espacio para tener políticas que empujan un poquito la agenda de tal forma que es posible para las personas poder aceptar ese cambio. Y lo que estamos hablando aquí realmente es cambiar un sistema súper complicado, súper amplio, que impacta a muchos americanos, el sistema de cuidado de salud, que es algo que está Bernie Sanders apoyando desde el principio. Uh-huh. Pero eso va a tomar tiempo. Entonces, nosotros como votantes, personas que están observando esto, tenemos que siempre pensar, o sea, queremos empujar la agenda, pero esto es algo que puede ganar las elecciones en noviembre, que va a motivar a las personas a salir a votar, que cuando están sentadas en la casa el día antes del 3 de noviembre dicen, pues yo voy a ir a las urnas porque a mí me importa el cuidado de salud y porque este candidato es el campeón de esta partícula política. Uh-huh. Sí te digo que también algo que me impresionó es obviamente que estamos hablando más y más del tema de género, que la senadora Warren muy abiertamente, y otra vez pobre candidato Bloomberg, lo atacaron otra vez en términos de su propia política, en términos de género y lo que él ha mantenido privado y confidencial en términos de cosas que han sucedido en su historial. Obviamente, Samuel, hay mucho que hacer por adelante. Lo que sí creo que es importante notar también es que mucho que se dice en estos debates, el que sea el candidato principal, esto va a ser utilizado contra ella o él en las elecciones general. Entonces, mantener el ojo y saber que por favor no se distresen tanto entre sí mismos, pero que también mantengan el ojo en noviembre, sabiendo que mucho de esto va a salir al aire, que va a ser utilizado, incluyendo, yo creo que lo vamos a ver en campañas al aire, en los radios, en términos de lo que se dijo en el debate.
Sí, pues vale más que se mantenga el debate centrado en lo que es política, ¿no? Los planes políticos, los planes de gobierno, y pues que no se vayan a ir a otro lado, no se vayan a bajar, ¿no? A bajar de altura. Ahora, sobre esto ya que comentaba el hecho de cómo el tema de género, ¿no?, pasó a capturar titulares en este debate, pues uno de los focos de ese tema, de ese asunto de género, fue el propio Bloomberg, ¿no?, que acaba de llegar al ruedo de los debates. Oiga, aquí salió tan raspado este Bloomberg de este primer round que cree que regresará a comprar boleto para el segundo round.
Sabes, yo creo que Bloomberg está campañando para candidato para término largo. Uh-huh. Y no creo que esta raspada pues necesariamente indique para él la salida. Uh-huh. Yo creo que es algo, Samuel, que de verdad tenemos que mantener en lugares también. O sea, la pregunta si va a haber un candidato que de verdad cuando ya pasemos el 3 de marzo va a ser el candidato que tal vez llegue a la presidencia a las elecciones general. Y el 3 de marzo, que es sumamente importante en estados como California, como Texas, a donde tenemos el 50% de la comunidad latina a nivel, a todo nivel del país. Uh-huh. Es muy importante de notar, y ese mensaje que nosotros como latinos, como comunidad, tenemos que participar en estas primarias, es inmensamente importante.
Inmensamente importante. Sí. Hay que subrayar, Supermartes este próximo 3 de marzo, incluye también, entre otros muchos estados, el estado de Colorado, donde también se nos escucha, aparte de California y Texas. Esos tres estados seguramente pues van a dar, van a influir muchísimo en el desenlace, en el futuro de estas precandidaturas, ¿no? Y un dato que quiero compartir con nuestros oyentes, Cindy, es de que en California se me reporta de que aproximadamente 1,000,000 de californianos ya han sufragado, ya han depositado su voto, según las primeras cifras que han comenzado a trascender acerca de la votación primaria. Así que la batalla por las nominaciones demócratas en California se está encendiendo bastante. 1,000,000 de californianos ya han depositado su sufragio, Cindy. Seguiremos conversando. Bueno, antes de pasar a nuestra pausa, pregunta final para dejar un poco el tema del debate, Cindy. La cuestión esta que comentaba hace un momento, ¿no?, de qué hacer con el sistema de salud, una cuestión súper importante para nuestras audiencias, para nuestra ciudadanía, pues volvió a hacer que salieran chispas en el debate de anoche, sobre todo en torno a la idea de un seguro universal del estilo de Medicare para todos. Sobre la mesa, en debate, está entre los candidatos el hecho de si seguir la ruta del Medicare para todos, o sea, un programa de salud pública del gobierno. El otro es la opción pública, ¿no?, que más bien la ciudadanía o los consumidores tengan pues un programa del gobierno que sirva solamente como una opción, ¿no?, al mercado de seguros. Y la otra pues es de mejorar el Obamacare, simplemente mejorar la ley que en estos momentos ya está establecida, ¿no? ¿Cuál es su visión al respecto? ¿Cuál es la posición, digamos, de LULAC en este respecto?
Sabes, con LULAC, Samuel, pues apoyamos mucho el acceso al cuidado de salud. Como organización, justamente nosotros cada año tenemos una plataforma donde nuestros miembros votan para las políticas que nosotros como organización tomamos. Nosotros ahorita pues estamos viendo el aspecto de Medicare for All y también Universal Coverage, que es muy importante para nosotros. Y no vamos a tener esa decisión hasta junio. Pero sí te puedo decir que, o sea, estando en Las Vegas la semana pasada con nuestro propio Town Hall, que lo que sí se me hizo muy claro, y esto fue pues un mensaje muy fuerte de los sindicatos hacia Bernie Sanders, es que para ellos tener esa opción de poder escoger es muy importante. Y creo que para muchos americanos tener la opción de escoger su plan de cuidado es muy importante. Para nosotros, Samuel, como comunidad latina, nosotros que somos pues los menos representados en términos de tener cobertura, este creo que es uno de los temas más importantes en esta elección. Cuando miramos pues todos los índices que tenemos en términos de obesidad, de diabetes, de lo que ataca nuestros corazones y cómo nuestras familias son impactadas, entonces para nosotros, Samuel, obviamente este tema es un tema sumamente importante y iría entre los tres temas más importantes. Creo que para la comunidad estaría entre el primero o segundo.
Muy bien, amigos radioyentes, en la línea telefónica y desde Nevada tenemos la presencia de Cindy Benavides. Ella es directora ejecutiva de la organización nacional LULAC y en estos momentos pues comentando acerca de no solamente el debate presidencial de anoche, sino también acerca de los comicios que se avecinan en este gran estado del occidente de Estados Unidos. En momentos seguiremos platicando acerca de los detalles de lo que se espera para este fin de semana en Nevada, pero antes también le cederemos la palabra a oyentes que están a la espera paciente en la línea telefónica. Antes, nos vamos a la pausa de la media hora. Hoy, amigos, en Línea Abierta le echamos un vistazo a lo que es noticia y en particular la noticia política, lo que ha pasado la noche de anoche, los resultados que ha ofrecido el candente debate de los aspirantes presidenciales por parte del Partido Demócrata en Las Vegas, tomando en cuenta que pues en Las Vegas ya se espera para este fin de semana el desenlace de los comicios para la decisión del candidato presidencial por parte del Partido Demócrata. Igualmente comentaremos acerca de los comicios en breves instantes. Si gusta usted ser parte de la plática, aquí le adelanto el número, es el 1-800-345-4632 para que entre en comunicación, en diálogo directo con nuestra invitada del día de hoy, que es Cindy Benavides, titular nacional de LULAC, que se me avisa, en estos momentos se encuentra con nosotros desde la ciudad capital, la ciudad de Washington, D.C. ¿Qué tal si, Cindy, antes de seguir la plática, para que nos diga más detalles de lo que se prepara en estos momentos en Nevada, le cedemos la palabra a los oyentes? Comencemos con Uriel, que nos llama desde Bakersfield, aquí en California. Uriel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Samuel.
Buenas tardes, Uriel. ¿Qué nos cuenta?
Pues nada, tuve la oportunidad de ver el debate anoche y la verdad me decepciona que casi no se toca el tema de migración, y cuando se toca es algo muy light, muy leve. Y me preocupa que siempre se hable de llevar a los 11 millones de indocumentados, de ser indocumentados a ciudadanos. Creo que ese es un salto muy grande, muy extremo, y es un salto que asusta al pueblo estadounidense, al pueblo de a pie. Uh-huh. Y es por eso que nunca se ha podido hacer nada, Samuel, porque ellos, pues, eso nos ven como una amenaza, y en cierta manera quizá tenga razón, porque, oye, de ser 11 millones de personas que, bueno, ni siquiera deberíamos de estar en este país, y digo deberíamos porque yo soy indocumentado, por eso me preocupa.
Bueno, ahí la diferencia que se hace generalmente cuando se hace esa distinción de que incluye también la posibilidad de ofrecer el derecho de luego ser ciudadano, es para distinguirlo de programas, seguramente con los programas de braceros, ¿no?, donde se concede permisos de residencia temporaria, permisos de trabajar, pero punto, ¿no? No se concede el derecho después a la ciudadanía necesariamente. En este caso se está hablando de reforma migratoria que incluye la posibilidad de la tarjeta verde para luego después poder aspirar, obviamente cumplidos los requisitos de rigor, a la ciudadanía. Generalmente cuando se habla de este asunto o de la ciudadanía, se habla más o menos en ese contexto. ¿Aún así le cree que creería usted que es demasiado, Uriel?
Para empezar, sí, le digo, porque yo tengo casi 20 años en este país y siempre que escucho cuando los políticos en campaña hablan de la ciudadanía para indocumentados, pues generalmente a final de cuentas termina pasando nada. No pasa nada, no hacen nada, porque siempre se queda todo atorado allá en la Cámara de Representantes. Entonces, creo yo que la solución, y lo digo porque pues de primera persona, le digo, yo tengo en este país 20 años, un permiso de trabajo. Es un permiso de trabajo. Si usted le pregunta a los 11 millones de indocumentados, ¿qué quieren ahorita? ¿Un permiso para trabajar aquí 7-8 meses y regresar a su país y volver a regresar el próximo año? ¿O quieren una ID con ya ciudadano estadounidense? Bueno, pues la inmensa mayoría le va a decir que pues un permiso. Queremos algo nada más que nos ayude a salir de la oscuridad. Y bueno, en el proceso se puede ir haciendo una depuración de quienes puedan a lo mejor con el tiempo calificar para una residencia, y de ahí ya
comenzar con poquito, comenzar de a poquito en poquito, sí, nos dice usted, Uriel. Muy bien. Sí, ¿algún otro detalle que guste resaltar de lo que escuchó anoche, Uriel?
Pues mire, de los candidatos que están ahorita, la verdad, el único que lo veo con fuerza y con que más o menos sabe lo que quiere hacer, lo que pretende hacer, es el señor Bernie Sanders. Uh-huh. El resto, la verdad, el alcalde, ¿cómo se llama? El que estuvo en el Army.
Pete Buttigieg. Alcalde Buttigieg.
Es un tipo, la verdad, se me hace muy frío. Igual que el señor Michael Bloomberg, no conectan con el público. Son personas, la verdad, muy frías que no transmiten nada.
Muy bien. Entonces, ahí dejaremos su comentario, don Uriel. Gracias. En un momento se tiene que retirar ya nuestra invitada del aire, así que le cederé la palabra brevemente al siguiente escucha, que es Javier, que nos llama desde Fresno. Javier, buenas tardes.
Ah, gracias, buenas tardes. Pues sí, además quería opinar que Bloomberg hicieron lo mismo que los del PRI en México, metieron a Zavala y al Bronco tratando de quitar a Bernie Sanders. Pero este Bloomberg es el Trump demócrata. Y si ven la historia, Trump era antes demócrata también, él fue un tiempo demócrata. Entonces simplemente están barajeando, los demócratas, es una vergüenza porque están barajeando sus cartas para que no gane Bernie Sanders y sigan con el grupo de Clinton y Obama, los que están de parte del Goldman Sachs y que sigan la misma, el 99 abajo y 1% arriba, y tal vez ni es 1%, tal vez es un puñado nada más de las gentes más ricas de aquí que sigan pues haciéndose más ricas. Ya no pueden hacer, bueno, sí se pueden hacer más ricas, pero pues ya da vergüenza de la riqueza que acumulan. Y es lo que quieren continuar, nada más.
Muy bien, y ahí dejaremos pues, su comentario. Dejaremos ahí su comentario, Javier. Si gusta, Cindy, responder por donde guste empezar a responder a los oyentes.
Claro que sí, Samuel. Y regresando a al comentario del señor Uriel, uh-huh. No sé si notaron anoche, pero en la enfrentación entre Biden y Bernie Sanders, LULAC, mi organización, justamente se mencionó. Y parte del problema, Uriel, cuando hablamos del tema de inmigración, es que nosotros no queremos crear un segundo o tercero, una tercera clase, a donde las personas pues nunca tienen ese camino a la ciudadanía. Y justamente en muchas de las pláticas en el tema de inmigración se demoraría más de 12 años para que una persona cuando aplique, o sea, si se pasa una ley a nivel del Congreso, se demoraría 12 años. O sea, no es algo inmediatamente que se pasa la ley y automáticamente la persona se hace ciudadana. Hay un tiempo que tiene que suceder, y parte del problema es que esto es bien político. Hay una percepción, afortunada o desafortunadamente, que los latinos mayormente son demócratas. Y nosotros luchamos mucho porque nosotros hacemos abogacía en el Capitolio. Yo justamente estoy basada en Washington, D.C., explicando que para nosotros es importante pues que nuestra comunidad esté legalmente aquí. Igualmente nosotros hemos empujado TPS cuando han habido desastres naturales en nuestros países. Pero lo que nosotros no queremos que suceda es que un sistema de tercera clase o de segunda clase suceda en los Estados Unidos, a donde hay una particular comunidad que no se beneficia.
Que no esté recibiendo los derechos de los a los cuales. Ahora, también, ¿qué le respondería a su punto que hace? Bueno, dice en primer lugar que en el debate de anoche se habló muy poquito acerca del tema, y cuando se habla se promete demasiado, dice, tomando en cuenta que hasta el momento pues se ha venido prometiendo todo esto y sin embargo no se ha podido alcanzar. ¿Qué le diría?
No, pues regresando al tema de migración, Samuel, también tenemos que pensar que si empezamos a negociar de un punto bajo, no vamos a poder negociar a un punto alto, que solo se va a poner peor. O sea, puede llegar a un caso a donde también les quieren quitar los derechos de ciudadanía a las personas que son nacidos, de personas que tal vez no tienen, si tenemos un programa de ciudadanía, que nunca tendrían ese camino. Entonces, esto es algo que sería perpetual y que impactaría pues a números muy grandes a nuestra comunidad.
Serviría para justificar la inacción entonces, a la hora de conceder poquito, sería justificando poco a poco la inacción y el estancamiento, ¿no?, de dejar a los nuestros sin derechos.
Exacto.
Sé que se tiene que ir en un minutito, Cindy, pero no quisiera que se retirara sin que nos dijera cómo está la cosa por ahí en Nevada. Ya nos comentaba anteriormente de que a usted lo que le preocupa muchísimo es el nivel de representación de los latinos al interior de las campañas, ¿no? Ahora, ¿qué tanto recurso, qué tantas energías, ganas han invertido las campañas presidenciales, los partidos políticos en acercarse a los ciudadanos latinos, presentarles sus ofertas políticas, explicar el sistema de elecciones, animarlos a ser parte de la decisión? Sabemos que ya es una fuerza política, es un verdadero poder político en Nevada. Los nuestros, sabemos que hay más de 800,000 gentes latinas en Nevada y que unos 240,000 votantes latinos puede ser que voten en las elecciones de este año. ¿Qué tanto les cae el 20 a los candidatos y a las campañas?
Bueno, primero que nada, que Nevada es sumamente importante, y aunque ya tuvimos a New Hampshire y Iowa, justamente nosotros participamos muy duramente, muy fuertemente en Iowa para sacar a nuestra comunidad a que hagan caucusing, y miramos los números incrementar y hasta tener satélites de caucus que son bilingües. En Nevada sabemos que el 30% que son pues la comunidad latina, que uno en cuatro hogares hablan español, y para poner eso en contexto, que en para el 2044 nuestra comunidad de todo el país va a ser el 30%, pues en Nevada ya somos el 30%, en estados como California y Texas ya somos una comunidad muy grande, y este fue justamente el estado que es como que el litmus test, ese examen si pasamos o no pasamos y qué tan cuánto estamos involucrados. Lo bueno es que nuestra comunidad latina pues está saliendo, se está haciendo contar, se está haciendo presente. Y cuando nosotros miramos, Samuel, a tu pregunta de las diferentes campañas, hay mucho por qué hacer. Sabes, como una persona que empezó su carrera haciendo campañas, justamente tocando a puertas, la directora de los asuntos latinos para, en ese entonces, el gobernador Tim Kaine, era asegurarnos que nosotros estamos presentes para poder influenciar las políticas de las personas, incluyendo el tema de inmigración, incluyendo la educación, el cuidado de salud. Pero más importante, cuando nosotros estamos tocando puerta a puerta, cuando miramos un anuncio, ya sea en la radio o en el televisor, que resuene con nuestra comunidad, que ese mensaje logre a ayudar a que nuestra comunidad se motive para salir a votar. Más que eso, Samuel, es que nosotros como comunidad latina tenemos todavía mucho por qué hacer para asegurarnos que estemos representados pues a nivel de campaña, ya sea tocando puerta a puerta, a nivel de asesor en las campañas, a nivel de ser el que dirige las campañas y la persona que se está lanzando en las campañas para oficina pública. Te digo que muchas de las campañas todavía no estamos representados, pues el que de verdad está haciendo un trabajo muy buenísimo es el senador Bernie Sanders, que en Nevada creo que el 40% de su equipo es latino, y que cuando miramos a otras campañas, en verdad ellos están haciendo el esfuerzo, pero todavía les falta un poquito más asegurarse que tienen asesores latinos que les están ayudando a ver estas políticas desde el aspecto de la comunidad latina, y también que tienen a personas en espacios que puedan hacer decisiones, que puedan impactar la campaña, que puedan asegurarse que pues la diversidad de nuestro país está representado, y que no solamente sea en tocar puerta a puerta, pero que de verdad esté al lado del candidato, asegurándose que ellos entiendan la importancia de conocer pues el nombre del presidente de México, o que ellos entiendan la importancia de saber por qué el tema de inmigración es tan importante, no solo a nivel doméstico, pero también en nuestra política exterior hacia Centroamérica y el sur de América.
Ahora, sé que se tiene que ir, pero nada más ya brevemente en segundos, Cindy, bueno, pasado mañana es la hora de la gran decisión en Nevada, y Nevada tiene también el sistema de los caucuses, de las asambleas, que ya ve tantos dolores de cabeza, tanta confusión, tardanzas llegó a causar en Iowa. ¿Qué tan confiada está usted que Nevada no se repetirá Iowa?
Pues, Samuel, estamos esperando, cruzando los dedos, que obviamente esto no va a suceder en Nevada. Yo sé que ellos tienen pues un plan B en términos de la tecnología, y sabemos que lo que pasó en Iowa, pues, you know, fue algo que de verdad el Partido Demócrata ahí no tomaron el tiempo para evaluar ese sistema, para probarlo antes del caucus, y eso fue algo que de verdad te digo que fue un desastre. Creo que Nevada, pues el Partido Demócrata está poniendo mucha atención, tiene un plan B, y nosotros pues desde Washington, desde a través de los 41 estados que nosotros representamos y Puerto Rico, vamos a estar viendo muy cercamente cómo nuestra comunidad influye quién es el candidato de Nevada.
Uh-huh. Y ahora en California ya ves, se nos dice que 1,000,000 de gente ya se ha reportado las urnas. ¿Cómo van las cosas en Nevada, en el voto tempranero?
Pues, sabes, no he visto los números cercamente, pero sabemos que pues las personas están saliendo a votar, y que todavía tenemos viernes y sábado para que hagan esa decisión si no lo han tomado, y también que hay muchos candidatos que ya están enfocados en lo que es Super Tuesday, que es el 3 de marzo, obviamente. Así California, es. Texas, Colorado, Virginia, entre muchos otros estados, uh-huh. están en la contienda, y es importante también como comunidad saber que el poder votar temprano es muy importante, porque somos una comunidad trabajadora, somos una comunidad que viaja, somos una comunidad que es sumamente ocupada, y que el poder votar temprano pues nos ayuda a estar presente.
Así es, bueno, y espero estemos en contacto para esa super contienda, la del super martes, próximo marzo 13, todo mundo a las urnas a votar, y nosotros estaremos llevando la cobertura. Esperamos contar con su presencia nuevamente, Cindy Benavides. Por lo pronto no me resta más que agradecerle muchísimo por el tiempo que nos ha dedicado. Que esté usted bien.
Samuel, muchísimas gracias.
Igualmente, hasta luego. Cindy Benavides es directora ejecutiva de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, que me acompañó desde la ciudad de Washington, D.C., aclaro, de Washington, D.C., para comentar acerca de las labores que su organización viene realizando para observar el voto, y no solamente observarlo, sino para animarlo en el gran estado de Nevada, donde se celebraron comicios del estilo de las asambleas el día de pasado mañana. Ya se han venido realizando votaciones tempraneras en ese mismo estado, en el cual se espera que los latinos pues pasen a ocupar un papel mucho más relevante, de mucho mayor perfil en comparación a las elecciones pasadas. Nos iremos a la breve pausa, a la pausa final. Si gusta usted aprovechar estos breves minutos que nos restan para el final para pues compartir su opinión o sus preguntas al aire acerca de lo que es noticia, que son estas elecciones que se avecinan en Nevada, luego en Carolina del Sur, para más adelante, en un par de semanas, ya llegar a California, a Texas y a Colorado, a fin de decidir, pues hacer una importante decisión rumbo a las elecciones presidenciales. Si tiene usted esa opinión, no deje de llamarnos al 1-800-345-4632.
En Radio Bilingüe, su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632. 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Yo, amigos, repito, el tema de la conversación, por si gusta usted entrarle a esta plática, es el asunto de los comicios en Nevada que se esperan ya para este fin de semana, y particularmente lo que se hace por llegar al voto de los latinos. Los latinos en estos momentos en Nevada, se nos dice, pues ya pasan de los 880 mil. Ya llegan cerca de los 900 mil, cerca del millón, pues la cifra de los latinos avecindados en este gran estado del occidente. Se espera que 240 mil latinos que ya están registrados pues puedan llegar a participar en los comicios de este fin de semana. La mayoría de ellos se han registrado como demócratas. Los demócratas aventajan allá a los republicanos por lo menos un 10%, son 55 contra 45, cuando menos en el padrón electoral. Y pues algunas de las fuerzas políticas que más han estado alentando y movilizando el voto son sobre todo los grandes sindicatos de trabajadores de servicios, los sindicatos culinarios y otros más. LULAC se ha hecho presente igualmente en ese ánimo de convertir a los votantes registrados en votantes activos, en presentes en las urnas. Una buena parte, se nos dice, del electorado latino ahí en esa región, pues son jóvenes, una inmensa mayoría de ellos son jóvenes menores de 35 años de edad. En sus manos va a estar pues una gran decisión. En las elecciones pasadas, los latinos, la afluencia, la marea de votantes latinos, pues experimentó una gran alza, un gran ascenso, y se espera que esta vez pues no sea la excepción. Vayamos con Roberto, que nos llama desde Modesto, al norte del Valle Central de California, para comentar el tema. Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes, Samuel, ¿cómo le va?
Oiga. A ver, oiga.
Yo, pregunta ahí rápida, no sé si ustedes puedan contestarla. Mi muchacho cumplió 18 años, ya se registró, ya le llegó la boleta a la casa, y una muestra de cómo más o menos enseñarlo a votar, pero de todos modos no lo entendemos. está medio confuso.
¿Y cuál es la parte más complicada para usted y para su familia, don Roberto?
Por ejemplo, ahí en unos lados dice que hay que llenar el cuadrito, pero que todo el cuadrito tiene que estar llenado de negro.
Bueno, es una especie de óvalo. Estos días es como un círculo, ¿no? Ya se... precisamente un cambio que ha experimentado la boleta en California es ese, de que antes era una raya la que se tenía que llenar, ahora es un pequeño círculo, no es una elipse, que hay que llenar todo lo que esté adentro de ese círculo, así de sencillo.
Y hay que rellenarlo bien, si no, no cuenta.
Sí, rellenarlo bien, digo, lo suficiente como para que se note bien.
Okay. Y luego, pues ya lo queremos llenar este fin de semana para que lo mande para las primarias.
Sí.
Y la otra pregunta es, él en agosto se va a ir al colegio y lo más seguro es que se va a ir a Oregon.
Ajá.
Entonces, en agosto él ya va a estar allá en noviembre.
¿Puede reportar el cambio de domicilio? Si gusta reportar el cambio de domicilio, lo debería reportar a tiempo, ¿verdad? En agosto, cuando se mude para Oregon, él puede reportar allá si es que gusta votar desde allá, ¿no? Para los candidatos locales de allá. La presidencial no se modifica, se modifican seguramente las votaciones estatales y locales, ¿no? Así que no hay problema. Cuestión de que por internet su hijo puede llegar a reportar ese cambio de domicilio, mi amigo. Gracias por la llamada. Que esté usted bien, ¿eh? Vayamos con el señor Nieto, que nos llama desde Watsonville. Señor Nieto, buenas tardes.
Buenas tardes, Samuel.
¿Qué nos cuenta?
Nada más quería quedar. Yo siempre te oigo, pero nunca puedo hablar porque no se pueden trabajando ahorita. Y yo miro que los candidatos que andan ahorita andan tirando con todo, ¿verdad?
Así es. Están yendo por todo, efectivamente. Están llegando a los últimos momentos, seguramente, de este gran debate.
Y nos cogen a nosotros como sus conejitos a todos los latinos. Pero la mayoría de latinos no pueden votar.
Uh-huh.
O sea, los que pueden votar, pues no son pocos, ¿ah?
Sí, bueno, hay muchos, o sea, hay una gran cantidad que sí puede votar, la verdad sea dicha, hay muchos que sí pueden votar, pero no se registran para votar, ese es el reto que tenemos como pueblo, como ciudadanía, oiga.
Sí, ellos agarran a los que no están legalizados como su flecha de punta.
Uh-huh.
Y todo el tiempo lo hacen. Pero yo lo que digo, mira, ese señor millonario que anda corriendo ahorita, sabes que es uno de los millonarios más millonarios del mundo, ¿verdad?
Así es un supermillonario.
Ahorita, ¿cuánto lleva gastado ya ese señor? Más de 300 millones, ¿verdad?
Docenas de millones de dólares, así es.
Entonces, ¿por qué si él tiene ganas de ser presidente no le regala ese dinero a cada persona que no tiene una casa y los va a hacer millonarios a todos? Y les regalo más los 300 millones que gastó, ya con eso compra el voto y ya con eso es presidente.
Oiga
y
usted.
Ya hace 300.
Comprar el voto, comprar el voto a base de buenas obras es lo que usted nos sugiere. Bueno, sobre eso da para más conversación seguramente, señor Nieto. Lo que ya no tenemos es más tiempo, el tiempo se nos ha agotado. Lamentablemente, igualmente quisiera pedirle al señor Sergio de Modesto y Juan de Fresno que luego nos llamen otra vez para seguir la conversación al aire, en que nos queda el tiempo pendiente. A nombre de todos en el equipo de trabajo, Samuel Rosco, le gustaría desearle que siga pasando el mejor de los días. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.